Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion, episodio 24, parte 2. La semana pasada analizamos la primera parte del episodio 24 y esta semana les vamos a presentar la segunda parte del análisis de este episodio. Así que sin más preámbulos, los dejamos con la segunda parte de este análisis. Y...
Súper
no,
bien.
No, pero vamos bien, vamos bien. Me encanta cómo está saliendo. Y pasa el segundo que llama, parte diciendo el último advenimiento o la última llegada. Episodio 24, el inicio y el fin. Aquí hay una analogía, pero se llama el inicio del fin o golpeando las puertas del cielo. Así se llama el subtítulo. Uh-huh. Pero el inicio y el fin es el alfa y el omega. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. El alfa y el omega en la religión católica es Jesús. Jesús es el alfa y el omega, claro. El inicio y el fin. El enviado por Dios. O sea, Kaworu nuevamente, el último enviado, el que viene a sacrificarse para salvar a la humanidad. Kaworu es una, en esta parte entiendo yo, una referencia a Jesús, ¿ya?
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Sí, ten piedad de nosotros. Ah, toma. Sí, nosotros, cantemos, hermano. Bueno.
¿Tuvo piedad, po?
Sí,
¿y la po? Tuvo.
No, no, sí. Si tú lo piensas, en todo el poco trayecto que tiene Kaworu en la serie, solo habla de bondad, solo habla del dolor de la humanidad, de lo que sufren los hombres por su soledad. Pareciera ser que este objetivo que tenían los ángeles de contactarse con los humanos, uh-huh, resulta en que Kaworu se vuelve un ser muy comprensivo de la humanidad, ¿ya? Uh-huh. Por ahí lo voy a dejar hasta el momento. ¿Qué aparece en esta segunda parte? Parte con el consejo de Cele. Y aquí lo que están haciendo un poco, relatando la situación de por qué ellos están tomando acción. Porque han perdido el control de Nerf, que fue originalmente creada para que se fuera operativa respecto al plan de Cele.
Claro.
Y hoy es el juguete personal de un hombre, Gendo. Por lo tanto, dicen, tenemos que retomar el control antes de que llegue el día prometido, ¿ya? Y por lo tanto tienen que hacer que Nerv y los Eva vuelvan a su forma original. Ojo con ese tema. No sé por qué Nerv tiene que volver a su forma original. Me imagino así como que nosotros lo controlemos, pero los Eva tienen que volver a su forma original, ¿ya? Y dicen, lo último que dicen es que Ikari ha traicionado la confianza de Cele y va a pagar por ello. O sea, se te viene castigo. Un poco intentando explicar que Cele tiene un plan,
claro,
y que ahora lo van a ejecutar. Han tratado de ir por las indirectas, trataron con Fuyutsuki, trataron con Ritsuko, pero Gendo sigue impávido y todavía en control de todo lo que Cele se supone necesita, por lo tanto van a tomar
carta en el asunto.
Uh-huh. Y ahora vemos a Gendo que está conversando con el Eva 01. Una escena para mí clave. Clave. Porque quiero decirlo antes, ¿eh? Que Gendo esté hablando con el Eva 01 nos tiene que inmediatamente hacer pensar que el Eva 01 todo el tiempo ha estado escuchando.
Claro.
¿Ya?
Y Gendo lo sabe, digamos.
Gendo lo sabe y por lo tanto todo lo que ha pasado alrededor del Eva 01, que lo hemos visto, que se ha conversado temas, que Shinji ha estado ahí, han pasado cosas frente al Eva 01, todo eso el Eva lo sabe o tiene una lo recibe, lo percibe, ¿ya? Porque por algo Gendo le está conversando al Eva. Le dice, el tiempo que nos han dado se acaba. La lanza de Longinus, que era un obstáculo, ya no está. Y le dice, el ángel final aparecerá pronto. Es decir, Gendo todavía no sospecha que Kaworu es el ángel final. Y una vez que sea destruido ese ángel, nuestro sueño se cumplirá, le dice. Nuestro sueño, le está hablando a Leva.
Uh-huh.
¿Ya? Y muestran una escena agregada.
Ah, esta es la que te
esta escena decía. Agregada, que en donde se ve a Dan en la mano de Gendo, porque en la serie original no lo mostraban, y esto en realidad es para hacer una conexión con The End of Evangelion. Y le dice, falta poco, Yui.
Sí.
O sea, le habla a Leva, pero le dice Yui. Allá confirmando totalmente que es el Eva que Yui está dentro de Eva, claro. Está en el Eva, y que el plan de Gendo tiene que ver con Yui, principalmente. La inclusión de esta escena con la mano de Gendo y Adán inmediatamente también nos tiene que dar la instrucción, o sea, la información de que el ser que está allá abajo, que siempre hemos visto en el dogma terminal, no es Adán, porque lo tiene en la mano, ¿cachai? No, es otro ser que todavía no sabemos quién es y que se va a revelar en este capítulo. Y obviamente la gran como revelación es el tema de Yui en el Eva 01, que ya lo intuíamos, ya sabíamos que había desaparecido ahí, pero entendemos que para Gendo por eso ha sido siempre tan importante el Eva 01. Ahí está Yui. Ahí está, y él.
No, y un poco lo que decía ya ahora, porque Gendo, perdón, Gendo al hablarle a Eva da a entender que Yui también es consciente dentro de Eva. Yo creo que se comunican entre ellos de alguna forma.
Puede ser.
Puede ser. Su alma, po.
Sí, po.
No, sí, claramente, po.
Y por ahí en el Discord salió la idea de que Yui tiene un plan también.
Sí, po.
Y que no necesariamente se lo ha comunicado a Gendo.
Claro.
¿Ah? Ojo con eso.
Que puede no ser el mismo plan de Gendo.
Aquí, pues, todos tienen un plan.
Excepto Shinji, que se deja llevar.
Shinji no tiene ni un plan. está perdido en el
para
tiempo
él,
y el espacio.
Para él, como dijo un principio, para él es mucho más fácil seguir instrucciones.
Claro. Claro, esa es su manera de moverse en el mundo. Uh-huh. Luego muestran a Rey en su pieza, a Rey 3, diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué volví a la vida? Y muestran una imagen de la luna. Uh-huh. Ahí está.
Ya te la están poniendo ahí en bandeja.
En bandeja, Rey Luna, etc. Y como se toca Kaworu Sol. ¿Para qué dice? ¿Para quién? Y muestran los lentes de Gendo. Está pensando entonces que nuevamente ella es víctima de la voluntad de Gendo. Ella la han vuelto a revivir porque Gendo quiere algo de ella. Y dice, puedo sentir que el quinto elegido es igual que yo. Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque en realidad que Kaworu le haya dicho somos iguales es una escena que agregaron.
Ya,
pero en la serie normal, esto, puedo sentir que el quinto elegido es igual a mí. Esa era la forma en que explicaban un poco la relación entre ellos dos originalmente en la serie, ¿ya? Pero se pregunta por qué, y ahí muestran una imagen roja de Kaworu, ¿ya? Una imagen típica que es como un dibujo, ¿ya? De esa escena no se habla más y saltamos al departamento de Misato. Se muestran nuevamente este lago, la explosión, este lago que se formó con la explosión. Misato le dice a Pen Pen que tuvieron suerte de vivir como a la afuera de la ciudad porque la explosión no alcanzó al departamento de Misato, por eso sobrevivieron. Y le dice, para evitar correr riesgo, te vas a ir con los Horaki, le dice. Que los Horaki, como lo dijimos en el resumen, en realidad, es Hikari y Horaki y sus hermanas, ¿ya? Y le dice, vamos a tener que despedirnos por un tiempo, ¿ya? Y aquí es un tema que, no sé si en algún momento lo dijimos, no en los capítulos, creo que en un especial o en un live, que a mí me habían dado el dato, que siempre que Hikari iba al departamento de Misato, tenía a Pen Pen en los brazos, sí. Siempre. Y Pen Pen siempre estaba con Hikari. Y el detalle aquí es que cuando Misato tiene que dejarlo con alguien encargado, lo deja con Hikari, con los Horaki. ¿Cachai? Un detallito, pero lindo.
Y se despide. Se un abrazo.
Se abraza. Es un poco triste la escena.
Pero la conexión entre Pen Pen y Ritsuko.
¿Cuál?
Porque, por lo menos yo lo que entiendo, sí, de la conexión entre Pen Pen y Ritsuko. O sea, y Ritsuko, perdón. Y Pen Pen y la hora. Sí. No, la conexión entre Pen Pen y
Misato.
Y Misato, gracias. Es porque yo creo, yo presiento. Sí. Que Pen Pen fue un regalo de Kaji hacia Misato. Y por eso ella le tiene tanta estima, tanto cariño y tanto afecto a Pen Pen.
Puede ser porque
es lo que le queda, es como el recuerdo que le queda. Es como ella, o sea, esa partecita de él que es lo que le queda. Porque si nos vamos al detalle de dónde es Pen Pen, es un ser, es un animal que supuestamente vivía cuando en el Polo Sur, una cosa así, antes de que el Polo Sur se extinguiera después del segundo impacto. O sea, alguien lo rescató y se lo pasó a Misato. O sea, yo digo que tuvo que haber sido una muestra de afecto.
Puede ser que haya sido un regalo de calle.
Puede que haya sido un regalo de calle. Lo mismo que Calle con sus sandías. Pues Calle se preocupaba de hacer crecer nuevamente aquellas cosas que ya no existían en el mundo producto del segundo impacto.
Sí, sí. Y entiendo que Pen Pen era un pingüino de experimento. Lo que pasa es que no lo dicen acá, lo dicen en el manga, aparece. Sí. Y que era un experimento que después lo iban a desechar, entre comillas, y Misato lo rescató. Pero cómo llega a Misato, no sé. No sé, en realidad.
Yo encuentro que es eso. Por eso la preocupación de Misato de proteger de cierta forma a Pen Pen. O sea, de alejarlo de las explosiones, sí, y todo el asunto, porque es algo que le recuerda obviamente a Calle. Y como le recuerda a Calle, Calle siempre fue el amor de su vida, pero lamentablemente no pudieron tener un buen final por todo este tema de que Calle, bueno, era un espía y todo el asunto. Es como el recuerdo que le queda. O sea, yo voy a hacer que este ser continúe viviendo lo más que pueda, en la medida que pueda, porque es como la promesa de que tú también vives a través de él. O sea, es el pequeño recuerdo, la pequeña parte que tengo de ti todavía, a pesar de que ya no estás.
Sí, puede ser, o de los tiempos en donde vivían juntos, etcétera. Bueno, y ahí pasamos al departamento de Kaworu, que están durmiendo Shinji, o sea, se acaban de acostar Kaworu y Shinji. Kaworu está en su cama y Shinji está durmiendo en el suelo, y de hecho Kaworu le insiste así como: déjame a mí dormir en el suelo. Y Shinji le dice: no, por favor, yo insistí en quedarme.
Epa. Entregado.
Entonces Kaworu le dice: ¿de qué quieres hablar? Muy suelto, así como dándole la iniciativa de la conversación. Y Shinji entra y le dice que ha pasado mucho tiempo desde que llegó a Tokio, y que antes vivía con su maestra, dice. Antes decían su tutor, pero sí, es su maestra. Que eran días tranquilos, que él solo ocupaba espacio, decía. Así como casi que lo mismo, seguía órdenes, mantenía una inercia en su vida, y estaba bien porque no hacía nada. Si tú pensás ese panorama de Shinji versus lo que le ha tocado vivir desde que llegó, claro, es abismal la diferencia de la vida que llevaba y la vida que
estaba. O sea, antes llevaba una vida de un niño.
Un niño normal. O sea,
claro, estudiar, qué sé yo, sí, normal.
Pero es interesante cómo él lo percibe, entonces, que casi lo ve eso como ocupar espacio nomás. O sea, yo llevaba mi vida tranquilamente, y siempre en comparación de lo que le ha tocado vivir acá, que ha sido terrible, sí, que ha sido cruel, que ha sido de lo peor que le puede haber pasado, ¿cachai? Y ahí Kaworu le pregunta: ¿no te gusta estar con la gente? Y él dice: no me importa estar solo o no. O sea, nuevamente refleja la naturaleza de Shinji, como de finalmente este dilema del erizo, que finalmente él se para en el lado de la soledad. O sea, él prefiere la soledad a dañar o ser dañado. ¿Ya? Y esa es la posición de Shinji. Y así se siente ahora también. O sea, llegó a ese extremo, volvió a ese extremo en realidad, de la soledad, de preferirla. Pero lo que sí aclara, y yo creo que esto es una especie de confirmación y revelación confirmada. O sea, lo odiaba antes de llegar y ahora sigue diciendo: pero lo que sí sé es que odio a mi padre. Okay. Eso sí que sí. Ya perdió toda esperanza en su padre. Si alguna vez la tuvo en este tiempo que lo hemos visto en la serie, obviamente la perdió. Y ahí se pregunta: ¿por qué estoy hablando con Kaworu sobre esto? O sea, temas que nunca ha hablado con nadie, ¿cachai? Nunca se había abierto a este nivel de conversación. Y ahí en ese momento Shinji lo mira y se sorprende que Kaworu lo está mirando con una sonrisa así como embelesado, ¿cachai? Sí. Y lo mira sonriendo y le dice, por lo menos la traducción dice: quizás nací para conocerte. Sí. Termina esa escena. Comentario de algo ahí.
No, ahí Kaworu tiene esa cara, porque en realidad es como estas típicas películas del tipo que estuvo congelado y aparece y conoce un mundo, está conociendo todo, entonces le parece todo fascinante.
Sí, y yo creo que le parece Shinji fascinante.
Sí, claro.
Yo no tengo mucho que opinar al respecto, porque es como es lo que dijo el Rodri. Kaworu es literal un ser que está recién abriéndose al mundo humano, por así decirlo, y encuentra todo como sorprendente, y sí, que esta persona le hable tan abiertamente de lo que siente, siendo que Kaworu no está diseñado como para sentir, para tener, claro, ese apego a la ese apego emocional hacia las cosas, hacia los seres humanos, que este ser les comente cómo se siente, qué piensa, para él debe ser como todo un mundo, ¿no? Y sí. Por eso tal vez le dice, tal vez fui destinado para conocerte, porque literal su primer acercamiento con un humano fue con Shinji.
Sí.
Y veamos de que si tuvo otro anteriormente, no se sabe.
Ahora, esta es otra forma de mostrarnos que es el antagonista de Rey. Sí. Porque Rey, cuando empieza a descubrir el mundo, ella está extrañada, sentimientos, ¿qué sí, es esto? Sí. En cambio este está, wow, sentimientos, ¿qué es esto?
Sí, en llamas. Sí. No sé si le pasa, me apareció ahora la imagen, si vieron, conoce a Joe Black.
Sí.
Bueno, es como, sí. Es como la muerte, sí. En el sí. personaje de Brad Pitt, como que él está experimentando este mundo, lo está viendo y todo lo encuentra maravilloso. Incluso las cosas como negativas, el dolor y todo, pero dice, wow, qué fascinante es esto.
Así que valen sus vidas, chiquillos, son fascinantes.
Bueno. Por algo dicen, por el principio y el fin, también se puede tomar como analogía, po. La muerte tal vez le cause cierta fascinación en la vida.
Es que mira, lo que pasa es que el inicio y el fin, me voy a poner un poco latero, pero el inicio y el fin en la religión católica es porque uh-huh. la muerte no es el fin, es el claro. inicio de la nueva vida. ¿Cachai? Entonces, uh-huh. por eso Jesús es el inicio y el fin, es la muerte y la resurrección, ¿cachai? Pero ojo que Kaworu se manda una frase de ese estilo al final. También está asociado a eso, al tema de la muerte. Claro. ¿Y qué valor tiene la muerte o cómo pondera la muerte Kaworu? Y cómo la pondera respecto a la decisión que toma, porque él toma una decisión, uh-huh. ¿ya? Contraria a la misión se supone que le había encomendado Cele, que no necesariamente era su misión. Y yo creo que él reconoce, yo vengo aquí con una misión. Y yo creo que él la está descubriendo a medida que va conociendo a Shinji y lo que está pasando alrededor de Shinji. Bueno, aquí hay una escena agregada, uh-huh. que precisamente eso, de en donde hacen la conexión de que Kaworu viene porque Cele lo mandó, uh-huh. ¿ya? Lo que para mí es genera un manto de dudas sobre muchas cosas hacia atrás de la serie, como por ejemplo, ¿habrá sido Cele la que mandó a los ángeles? Si tiene la capacidad de generar este ángel que es Kaworu, ¿por qué no tuvo la capacidad de generar los otros ángeles y mandarlos a pelear con los Eva? Duda, podría ser.
No, pero eso es muy fácil de explicar.
¿Cómo?
Es como el nombre de no, Ikari y papá. Ikari Senior. Gendo tiene a Adán. Ellos pueden haber tenido este ángel, no el resto.
Ok.
Y los rollos del mar muerto dicen que esto tiene que pasar.
Correcto.
Entonces ellos están esperando con su última bala.
Ese era su Joker.
Claro. Ellos sabían que esa era la última bala que hay que usar.
Y la tenían.
Mira.
Entonces, el comodín.
Tenían que esperar a que todo pasara. Y ahora en nuestro momento la tiramos.
Y sorprendo a Gendo porque Gendo no sabe que lo tengo.
Es como cuando jugáis uno y tenía un más cuatro. y tú puedes soltarlo solo cuando ya no tienes nada más que hacer. Entonces tienes que esperar y este es mi momento. ¡Toma!
Y uno.
Sí. No, pero eso. Yo creo que eso es lo mismo. Es una teoría que
no,
es explicable.
No, me gustó. Sí, porque eso también corrige la idea de que no es que haya sido todo planeado por Cele, sino que esta era la última movida que sí la tenía planeada.
Que tenía que hacerla y tenía que esperar porque si no.
Y que Gendo no la conocía.
Claro, no, y aparte que si no te muestran a Cele como un grupo de fanáticos con fe esperando a que algo pase.
Claro.
Pero aquí ellos lo están haciendo con una certeza. Tenemos la llave final, hay que esperar a que se abra la otra puerta.
Exacto. Buena, me gustó. Bueno, aquí se manda estas típicas frases de
autoayuda. Cele,
que dice, Kaworu dice en realidad, uh-huh. Kaworu empieza hablando en esta escena de la ciudad destruida y él está ahí como en el borde del lago, del nuevo lago, y dice, el hombre no puede crear algo de la nada, el hombre necesita ayuda para lograr algo y el hombre no es un dios después de todo, ¿ya? El tema de el hombre no puede crear algo de la nada es heavy porque es un tema filosófico, que habla del creacionismo, o sea, uh-huh. que debiera haber un creador que no es el hombre, que fue el que creó lo creado. Súper heavy la idea. Desde donde se divide los teístas, los deístas, perdón, de los ateos, de los religiosos. Hay teorías de la evolución que igual reconocen que hay un diseñador de la evolución. Una serie de cuestiones. Kaworu está sobre una estatua mucho más dibujada ahora, que es como un ángel, tiene alas y no sé qué.
Un ángel religioso, digamos, ¿no? Un ángel de...
Sí, lo que pasa es que también se parece mucho como a los Evas que aparecen después en The End of Evangelion, ¿eh? Los Evas serie. Pero esta es una escena agregada, hay que recordar que ya el dibujo es más intencionado y tiene toma lenguajes de la película. Aparece Kill primero, el 01 en su monolito, uh-huh. Y dice, hay un hombre que está tratando de tener el poder de los dioses. ¿Por qué? Porque Kaworu acaba de decir, el hombre no es Dios, por sí solo no puede ser creador como Dios. Pero Kill le dice, ojo, que ese hombre, Gendo, quiere ser como Dios, ¿ya? Casi que quiere ser como tú, ¿ya? O tener el poder que tú tienes o debieras tener, ¿cachai? Dicen, ¿quiere abrir la caja de Pandora otra vez? Otro dice, ¿quiere cerrar la caja antes de ver la esperanza en ella? Aquí dan a entender que quiere abrir la caja, hacer su plan y cerrarla, pero no el plan de Cele, porque Cele dice, hay una esperanza ahí. Pero Gendo no está viendo la esperanza en esa caja, sino que está viendo otra cosa, su egoísmo en realidad. Él quiere hacer algo por sí, no el plan de esperanza que tiene, se supone, Cele. Y ahí dice... Kaworu le dice, la esperanza nace del corazón del hombre. Y dice uno de los integrantes, Cele, dice, Cele ya ha manifestado su esperanza. ¿Ya? Y aquí tiran varias frases que obviamente esto están tratando de explicar un poquito más lo que pasa en este capítulo, que es, Lilith es la madre de la humanidad, que la usurpadora de los sucesores que salieron de la luna negra. La luna negra es importante. Y Adán es el padre de los sucesores legítimos, los ángeles de la desaparecida luna blanca, la otra luna. ¿Qué están diciendo acá? Que aquí los verdaderos elegidos debieran ser los ángeles, pero los usurpadores son los humanos, los hijos de Lilith. Ya, pero los verdaderos, los dueños del mundo, se podría decir, los gobernadores debían ser los hijos de Adán, y eso es lo que le están encomendando a Kaworu, que reordene ese orden que debiera haber estado establecido y que Gendo está tratando de truncar, ¿ya? Está tratando de que sean los humanos los que implementen o tengan el poder de Dios y no los ángeles, ¿ya? Y lo que nos dicen es que Lilith es la madre de la humanidad, ¿ya? Que todavía no sabemos quién es Lilith hasta el momento. Y luego dice, el alma que se recuperó de Adán existe dentro de ti, de Kaworu. O sea, el alma de Adán está en Kaworu y el cuerpo recuperado de Adán lo tiene Gendo. Le dicen a Kaworu, por lo tanto dicen, anda a buscar el cuerpo. ¿Ya? Y para todo efecto, Kaworu entiende que ese cuerpo está en el dogma terminal, allá abajo, como nos han dicho en toda la serie. Y él dice, Kaworu dice, ah, el papá de Shinji. Entonces nos parecemos. No sé por qué. Ni idea. Yo esa frase me excede.
¿Nos parecemos con Cindy o nos parecemos con...
Con Gendo.
Con Gendo.
No sé.
Con Gendo. Está tirando literalmente el palo con Gendo.
¿Pero en qué sentido lo viste tú?
Es que mira, quería abordar esto una vez que ya llegáramos como a la parte final, porque ¿ya? tiene que ver con todo eso, pues, así que no quisiera adelantarme.
Dale. Ya. Pero acuérdate, porque si no, a mí se me olvida.
Pero espérate, ¿la parte final de este episodio o la parte final del podcast? Cuando ya...
No, la parte final de este episodio.
Ah, ya, perfecto. Entonces, no me equivoco en la duda, bueno, no aguanto.
Yo no duermo.
Tengo una teoría respecto a eso, respecto a como la utilización de Kaworu para Cele.
Sí.
Con el plan de Cele. Uh-huh. ¿Y cuál sería la interpretación del plan de Gendo y por qué estos gallos están tan obsesionados con que Gendo no lleve a cabo su plan?
Perfecto, ya está súper claro. Bueno, la cuestión es que Cele le dice, por eso te confiamos a ti nuestro deseo, y él dice, lo sé, y por eso estoy aquí, ¿ya? Entonces Kaworu ya tiene el objetivo definido. Desaparecen los monolitos y se ve que Misato está espiando con unos binoculares a Kaworu, tratando de ver qué dice, pero no puede ver qué dice porque dice, no le puedo leer los diablos. Los labios. Hola. Porque obvio está de espalda. Yo pienso, te pusiste mal, pues. Tenías que ponerte a otro lado.
Amiga, era para el otro lado.
Amiga,
amiga, date cuenta.
¿Cómo te lo digo, caché? Está mal.
Era para el otro lado, pues, claro. Cabra. Ah, bien la pega, pues si vas a espiar a alguien algo, claro. Bien.
Pero bueno. Y ahí Kaworu se da vuelta y la mira. y ella se, como que se esconde y dice, uh-huh. ¿Me vio? Así como se pregunta, imposible. Yo creo que el Kaworu ya sabía que estaba ahí y le da lo mismo también.
Kaworu te tiene interés a Pia Misato. Esa es la verdad.
Y Kaworu se manda ahí una frase que dice, dejaré que el Lilin dicte cómo se desarrolla todo.
O sea, como una buena partida de ajedrez, dice, mueva usted primero, compadre.
Claro, pero no es el primero que mueve. Yo creo que puede ser eso, o puede ser, mira lo que te voy a decir, que Kaworu escuchó a Cele. Dijo, ah, ok, este es tu plan, yo te voy a ayudar con tu plan. Pero él sabe, Gendo tiene un plan también. Me gustaría saber cuál es ese plan. Yo creo eso. Quiero saber cuál es el plan y por eso le está dando una especie de responsabilidad a Gendo en su decisión. Quiero ver cómo, cuál es el motivo del Lilin, uh-huh. Y voy a dejar que eso desarrolle la trama. ¿Cachai? Para ver. Yo creo que Kaworu quiere tomar una decisión en su sabiduría y quiere ver cuál es el plan de Gendo. ¿Ya? No necesariamente que él tome el primer paso, pero quiere averiguar. Porque claramente ya lo pusieron entre dos ideas: la idea de Gendo y la idea de Cele. ¿Ya? Y a Cele le dijo, voy. Pero no necesariamente es lo que vaya a hacer.
Va a ser una gran Gendo, que Gendo le dijo, voy, y hizo otra cosa por
tenía todo sí. Para, claro. Vuelven a mostrar a Misato y Hyuga ahora en un puente. Esta es una escena agregada también, tiene harta escena agregada. Que para mí, en este capítulo, todas funcionan súper bien. Me gustan todas. Y dice Hyuga que sacó información de Kaworu de Maya, sin su permiso. Le robó unos papeles que tenía encima, no sé cómo, se metió en el computador. Y Misato dice, pucha, lo siento, te sigo haciendo actuar como un ladrón. ¿Cómo se llama esto? Hyuga le dice, Maya no quería compartir esta información. Pero Kaworu dice se puede sincronizar con cualquier Eva. ¿Ya? Y ahí Misato dice, supongo que debo tragarme el orgullo de nuevo. Y es porque tiene que ir a ver a Ritsuko.
Claro.
Que la primera vez que le había dicho Hyuga, ya sé dónde está Ritsuko. Obviamente Misato está enojada con Ritsuko, está dolida con Ritsuko, no quiere verla. Incluso le incomoda ver a Ritsuko. Pero ahora tiene que hacer de tripas corazón y tiene que ir a verla. Y aparece nuevamente en esta escena en la celda. Y le dice, Ritsuko le dice, qué sorpresa verte. Misato le dice, necesito preguntarte algo. Ritsuko también le advierte, van a grabar todo lo que digas. Y ella dice, no importa. Le pregunta, ¿quién es el quinto elegido? Y Ritsuko dice, seguramente el mensajero final. Y ahí termina la escena. Yo digo, ¿cómo Misato no cachó ahí que era un ángel? O sea, te lo están diciendo, ¿cachai? Claro. Pero no. Bueno, en todo caso, no tiene tiempo porque la escena siguiente es Kaworu frente a Eva 02 y le dice, ven conmigo, alter ego de Adán y sirviente de Lilin. ¿Ya? Esto es congruente con lo que sabemos, que el Eva 02 fue creado de Adán, a imagen de Adán, y le llama sirviente de Lilin. ¿Por qué? Porque está sirviendo a los planes, claro, de Gendo, o de los Lilin en realidad. Ya que ya
o sea, no solamente el Eva 02.
Me asustaste.
Dale. ¿Cómo fue? ¿Cómo?
No solamente el Eva 02. Todos los Eva están hechos a base de Adán, excepto el Eva 01.
Correcto. Sí, es así. Entonces, Kaworu da un paso, pero no cae en la piscina del líquido que contiene a Eva y se eleva. Y con eso se enciende el Eva 02 y comienza a sonar la novena de Beethoven nuevamente. O sea, suena en realidad. Y ahí Hyuga se da cuenta que activaron el Eva 02 y le preguntan, ¿pero cómo se activó? ¿Y Asuka dónde está? Y ahí la muestran a Asuka, que está en el cuarto 303.
Catatónica todavía.
Catatónica, claro. Por lo tanto, nadie está controlando a Eva porque no tiene un entry plug. Y Misato se pregunta, ¿no será el quinto elegido? Chiquilla.
Ya te dijeron.
Ya te dijeron.
Puta la cabra, pa, me dan ganas de cachetear.
No, está estresada, está estresada. No, sí, ha pasado mal tiempo.
Está en negación. Sí, está en negación. No, no lo acepta.
Están dañadas.
Están disminuidas.
Está en negación. Sí. Encuentra que todo es demasiado ya surreal como para, no, estoy en negación. No, es verdad. No me lo creo. No, así está mi sato en este capítulo.
Esto es un sueño. Sigamos.
Sí, tal cual.
Sí, y se detecta entonces que hay un campo AT en el Central Dogma, en el nivel 3, y que no es la unidad 02, y que es de patrón azul. Y ahí dicen el ángel 17, y Kaworu empieza a bajar por el Central Dogma, y Misato ahí ya se da cuenta, ese chico es un ángel, y Eleva y Kaworu empiezan a bajar sin que nadie los pueda detener. Se empiezan a cerrar.
En esa parte. Perdón, en esa parte donde mi Sato como que se da cuenta que el cabro chico es un ángel y me dan ganas de como aplaudirle y decirle en serio. Y es como,
por
wow.
Fin,
todos veintitantos minutos. Veintitantos minutos de capítulo y recién ahora, de verdad. Pero bueno.
Bueno, lo que tiene que ver, sí, empiezan a bajar y le empiezan a cerrar los niveles para poder retrasarlo, dice Fuyutsuki, en algo. Se van cerrando todos los niveles. Malo Volque, tiran ese nombre. Y yo tuve, como soy, fui a ver de dónde salía ese nombre y sale del octavo círculo del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es una obra literaria que trata de explicar el infierno, que lo establece así en nueve anillos, nueve uh-huh. niveles, siendo el nueve donde ya está el diablo. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Y le pide que cierren todos los niveles del Malobolgue, que sería como el octavo círculo, o sea, casi ya en
ya
el
está
lugar,
llegando
al lugar donde está Lucifer, se supone, en la analogía. Y Fuyutsuki dice, no puedo creer que Sele nos mandara uno directamente. O sea, ahí Fuyutsuki se dio cuenta de la traición de Sele, ¿ya? Y que realmente no lo vieron venir. Y Gendo dice, los ancianos están tratando de saltar un nivel y nos están usando para hacerlo. Ya lo que decís tú como la carta más 4. Claro. Tiraron la carta más 4 y en eso Fuyutsuki y Gendo están improvisando. ¿Ya?
Tiraron el reversa.
Tiraron el, claro, dieron vuelta el fuego. Entonces, va para el otro lado.
Quería tirar más 4. Ay, tenía una reversa, bocha. Ay, pégale al otro. Ay. El chape ahí al otro.
Exacto. Y en ese momento vemos a Cele y dice, el ser humano siempre repite los mismos errores, no cambiará a no ser que lleve a cabo su propia expiación. Esta cuestión es súper importante. La propia expiación es lo que vendría a ser como el apocalipsis, ¿ya? Esto está súper ligado al tema religioso. En el apocalipsis, uh-huh. las almas pecadoras, ¿ya? O quienes han cometido errores, o los que no van a cambiar, ¿cachai? En su naturaleza, deben ser expiados de sus culpas a través de la muerte, ¿cachai? Entonces, en eso, ahí está el plan de Cele, que es como acabar con esta humanidad pecadora, ¿cachai? Que siempre comete el mismo error, que es deficiente, y quieren llevarla al nivel de los ángeles, que se supone que son seres perfectos, ¿cachai?
Y ahí es donde quería interrumpir yo con el tema este del plan de Cele.
Perfecto, juegue.
Bueno, yo creo que es más que obvio, toda la gente que ha visto la serie hasta ahora se da cuenta de que el plan de Cele principalmente es generar la fusión prohibida entre Adán y Lilith. Ajá. Uh-huh. Lo que generaría la creación de este ser divino que se supone que haría que se extinguiese, entre comillas, la raza humana, lo que es, por ejemplo, la instrumentalización humana, uh-huh. que es que se desaparezcan todos los cuerpos físicos del planeta y las almas se mezclen y se hagan una, al punto de llegar a la perfección y quedar y siempre estar, como entre comillas, conectados con esta divinidad que manejaría las almas. ¿Ya? El problema es que ese es el plan de Cele, ese es el arca de la vida de Cele. Cada vez que ellos mencionan el arca de la vida se refieren a este proceso de la instrumentalización, pero con el fin de que una vez estando conectados a este ser divino, de forma espiritual, de las almas de los humanos, el humano en cierta manera llegue a alcanzar cierta perfección, o sea, lleve a como empaparse de cierta manera de esta esencia divina, cosa de que en su nueva existencia la raza humana haga las cosas de mejor manera. Uh-huh. cosa que para Hendo Ikari ese no es la prioridad de su plan. Él quiere utilizar la instrumentalización humana para otros fines. Correcto. Que es el recuperar el cuerpo de Yui. Entonces por eso Cele está tan enojado con Hendo, porque Hendo, él también quiere usar la fusión prohibida entre Lilith y Adán, pero él la tiene desde otra forma. Correcto. ¿Cuál es la forma? Utilizando el alma de Lilith, que es la que está almacenada en Rey, más el cuerpo de Adán, el feto que tiene puesto en la mano, hacer ahí. ¿Qué está haciendo Cele? Está tratando de robarle esa idea utilizando a Kaoru, que sería el alma de Adán en un cuerpo, entre comillas, humano, sí, y mezclarlo con el cascarón de Lilith original, que sería la Lilith que se encuentra en la parte final del dogma.
Correcto. Están tratando de hacer lo mismo con cuerpos distintos, ¿no? Pero la misma combinación.
O sea, tenemos entre comillas dos formas de Adán, dos formas de Lilith que podemos utilizarlo de la misma forma unos con otros para poder generar esta fusión prohibida. Se le quiere adelantar a Hendo, cosa de cagarle el plan a Hendo.
Sí.
Pero nunca pensaron que Kaworu iba a desarrollar esta cierta conciencia y esta fascinación por el alma humana.
Correcto.
Como lo desarrolla por Shinji.
Lo que pasa es que yo creo que creían que controlaban a Kaworu, pero no lo controlan. Porque de hecho dicen, no necesitamos ni a Adán, claramente al cuerpo de Adán, ni a los ángeles. Lo debemos hacer por nuestros propios medios. ¿Qué es lo que estás describiendo tú? Sus propios medios hoy son Kaworu y uh-huh, esta intrusión que hacen para poder llegar al cuerpo de Lilith. ¿Ya?
Exacto.
Hay solo una pequeña falla en la lógica.
¿Cuál es el fallo en la lógica?
Porque en realidad Kaworu baja a buscar su cuerpo.
Sí.
Porque según Cele.
Porque según Cele está
lo que está allá abajo es su cuerpo. Y él llega y dice: ¿y qué pasó aquí?
Por eso, vamos.
Ah, ya.
De una a la aceituna.
Disculpa, Valentina, no hay fallo. Adelante.
No hay fallo. O sea, lleguemos a esa parte y veamos si hay un fallo.
Es que por algo Kaoru dice que, o sea, cuando Cele están ahí en la parte del lago y le están haciendo como esta pequeña intervención diciéndole que este humano está tratando de jugar al ser divino, sí, y está jugando con la humanidad y toda la cosa, y él dice: por algo estoy aquí.
Sí.
Y esto es como le dicen, o sea, ahí está el plan de Cele. Cele jamás le dijo que lo que Nerf, siendo que Nerf es una extensión operativa de Cele, uh-huh, le dijo que lo que ellos tenían era Lilith. Le mintieron todo el tiempo, sí, a Kaoru. Le dijeron: no, está tu cuerpo original. Y una vez que el otro llega ahí y planea fusionarse con ese sin saber que no es su cuerpo original, ahí Kaoru, entre comillas, dice: no, ¿por qué estoy haciendo esto? Este no es mi cuerpo.
Ya, o pero sea, se están adelantando, chiquillos.
Se están adelantando. Yeah. Lo que pasa es que yo creo.
Ya.
¿Ya?
Solo para terminar, que Cele cree que lo que está ahí es Adán.
Sí. Sí,
no creo, porque si Nerf es una extensión de Cele.
No,
sí, pero acuérdate que Hendo.
Sabe que Hendo tiene
tiene el feto.
El feto de Adán.
Por eso te decía, sí, que hay una falla en tu.
Ah, ya, por eso lo decía.
Sí, sí, sí.
Ya, ok.
Y por eso la cuestión blanca que está allá abajo tiene una máscara.
Sí.
Para ocultar lo que realmente es. Yo lo dije en algún momento, que no me acuerdo cómo es la historia, pero es por eso. Y que ya, después en las películas no existe.
Chiquillo, tranquilos.
No, pero es que
vamos a llegar.
Pero que al final en la fanta. No. Adelantado.
Bueno, la cuestión es que se le dice que esperan que la unidad 01 logre la tarea. ¿Ya? Voy a dejar eso ahí. Kaworu y el Eva 02 por mientras siguen rompiendo todas las puertas que le está cerrando Fuyutsuki y Hendo, y de pronto se escucha que dicen: ha llegado a Cositus, novena y última capa del infierno, según, no lo dicen ahí, pero
según Dante Alighieri,
el Cositus es la novena y última capa del infierno. Por lo tanto, ahí Hendo en ese momento ordena lanzar al Eva 01 y dice: se debe hacer lo posible para evitar que el objetivo entre al dogma terminal. ¿Ya? Misato entonces se pregunta por qué el ángel ha decidido utilizar la unidad 02. ¿Ya? Fuyutsuki se pregunta si está tratando de fusionarse el ángel con la unidad 02, y Hendo piensa que quizás busca la destrucción total. ¿Ya? Ahí lo que refleja es que nadie sabe qué está pasando? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de quién y qué y por qué está pasando lo que está pasando? Eso, lo único que quieren evitar es que lo que quieren evitar es que ocurra un tercer impacto, ¿ya? Pero lo que estamos entendiendo es que el tercer impacto tiene cierta, o sea, el segundo impacto fue un experimento que se salió de las manos y por eso terminó como uh-huh. terminó.
Exacto.
Y lo que uh-huh. yo entiendo en este momento es que todos están evitando que ese tercer impacto también se salga de las manos. Que como no están en control de lo que está pasando, finalmente va a repetirse la historia y va a volver a haber una explosión, que ahí van a morir todos. Como murió.
O sea, el equipo de Nerf.
Correcto.
A eso
me refiero.
Evitar.
Correcto.
Evitar el tercer impacto.
Por eso Gendo, Misato y Fuyutsuki están tratando de entender qué está pasando y tratando de evitar que lleguen allá abajo al terminal Dogma. Uh-huh. Y ahora muestran a Shinji, como dijeron, lancen a Leva 01, Shinji. Y Shinji está sacado. Dice, no puedo creer que me mintió, que él sea un ángel. Y Misato le dice, acéptalo. Es un hecho. Y aquí yo quiero conectarlo con lo que dijo Misato. Los hechos se aceptan y después se interpretan. Uh-huh. Se tratan de uh-huh. interpretar. Pero es un hecho que Kaworu es un ángel, por lo tanto, get over with. Le dice que se prepare para el despegue. Kaworu, mientras tanto, está bajando, mira al cielo y le dice, te estás retrasando, Shinji. O sea, él está esperando que Shinji venga a buscarlo. El Eva baja, Shinji está enojado, dice, me has traicionado igual que mi padre, lo pone a ese nivel, uh-huh. para que veamos un poco lo expuesto que se sintió con él y ahora lo dañado que se siente por Kaworu, que yo creo que eso
rata
es importante.
Inmunda, claro.
La cuestión es que Shinji logra alcanzar a Kaworu y Kaworu le dice, te estaba esperando. Los Evas empiezan a pelear y ahí Shinji dice, Asuka, perdóname, como diciéndole, voy a atacar a tu Eva, ¿ya? Sacan los cuchillos, empiezan ahí los estoques.
los sables.
Y Kaworu se manda esta frase que dice, la serie de Eva, creados a partir de Adán, debieran ser abominaciones. Los Linin los ocupan para sobrevivir. ¿Ya? Como yo lo interpreto de una manera así como los humanos no escatiman en los medios para su objetivo, porque finalmente los pone como rivales a los descendientes de Lilith y a los descendientes de Adán, los pone como rivales uh-huh. que no debieran estar o sea, los descendientes de Adán no debieran estar trabajando para los Lilith, ¿ya? Pero los humanos los sometieron en realidad y lo están ocupando para su conveniencia. No sé si ahí, Valentina, tú quieres decir algo hasta el momento.
Es que ahí Kaworu de cierta manera lo dice en forma general respecto a las Evas, sin saber que el Eva 01 proviene de Lilith.
Sí.
No de Adán. Correcto. Entonces tal vez por lo mismo él dice, ay, pero ¿cómo se pueden pelear estos dos? Yo creo que en la lógica no sé.
Sí.
¿Cómo puede ser utilizado un Eva, que es a base de Adán, para pelear contra otro Eva, que es literal su mismo, es la misma cosa?
Exacto.
Y es como, sí amigo, te entiendo todo el cabrón, pero esta cosita que está aquí, esta cosa morada gigante que está acá, no es igual a ti.
Claro.
No proviene de ti, proviene del otro ser que está ahí por conocer.
Claro.
Así que presentadito, presentadito su tour y ya le va a tocar.
Bueno, la cuestión es que Shinji le dice a Kaworu por qué está haciendo esto. Y ahí él dice, los Eva y yo compartimos el mismo tipo de cuerpo porque todos nosotros hemos nacido de Adán. Cuando una unidad no tiene alma, puedo fusionarme con él, hablando de los Eva. Uh-huh. Y más ahora que la unidad 2 se ha encerrado en sí misma, ¿ya? Ahí da a entender que el alma del Eva 02 está encerrada o ya no está. No sé, esto mientras los Eva están sacando chispa, chocando sus cuchillos progresivos. Y Shinji pasa a llevar el 80 Field de Kaworu con el cuchillo. Y él dice,
estúpido, mi pelo, idiota.
No dice eso. Dice, tienes
ojalá,
un,
pero no. Ah.
Le dice, tienes un campo AT. Y Kaworu dice, así lo llaman ustedes los Lilith. Y aquí me gusta esta definición que hace Kaworu, porque para mí es mucho más descriptiva de lo que realmente es un campo AT, incluso hoy. Ustedes, cada uno de nosotros, tenemos nuestro campo AT. Eso existe y es la región sagrada que no se deja invadir por nadie, la luz del corazón. pero los Lilin ya saben lo que es esto. Son los muros interiores que tienen para protegerse el corazón, ¿ya? Yo creo que eso existe, ¿eh? Existe, de hecho está teorizado de que existe ese campo en donde tú sientes que tú sigues siendo tú y no eres invadido por un otro y que tu corazón está salvo.
Y por eso existe el dicho, respeta mi metro cuadrado.
Exacto.
Esto ya es una cosa filosófica.
No, este es un taller de filosofía.
Sí, ya.
Bueno, la cuestión es que Singer dice, no sé nada de lo que estás hablando, y en ese momento se hieren ambos Eva, ¿ya? Y caen. De hecho, Misato le advierte a Hyuga que si pierden la señal del Eva 01, Hyuga tiene que activar la autodestrucción del lugar, porque si no va a ocurrir el tercer impacto. Y ahí Hyuga le dice, no me importa si puedo morir contigo. Ese es el último consuelo que tiene Hyuga, así como muramos de la manito, ya que no me has pescado nunca. Bueno, lo que tiene es que Kaworu dice, la esperanza del ser humano está llena de dolor. Está como serio ya, preocupado. Fíjate que en este momento Kaworu algo está entendiendo como del destino trágico de la humanidad. Esta humanidad que al principio le maravillaba,
claro.
Ahora está serio y preocupado, como diciendo, qué lástima que tienen que morir y el destino trágico que les viene. Y ahí Kaworu activa su campo AT, que de hecho genera como un temblor en el cuartel general. Hyuga indica que nunca habían visto un campo AT tan potente y por lo tanto corta toda la señal y comunicación. En este momento ya Nerv no tiene idea de lo que está pasando. Puede ser incluso que Kaworu lo hace porque se está preparando, tiene que activar su campo AT para lo que viene, ya que es, se supone, la instrumentalización.
Claro.
¿Ya? Está como elevando su ki al máximo. ¿Ya? Entran entonces al terminal Dogma. Kaworu entra así despacito y los dos Eva atrás caen, pero como saco de papas.
Claro. O sea, los Eva entran como futbolista y él como un bailarín del teatro
del Bolshoi. Efectivamente. Ahí Kaworu sigue avanzando. Shinji trata de seguirlo, pero el Eva 2 lo retiene, le toma el pie, de hecho. Y Kaworu logra entrar en la planta de producción de LSL, que le llama afuera el cartelito, pero que en realidad es donde está este ser crucificado, que ya sabemos que no es Adán. De hecho, dicen, se abren las Heaven's Door, las puertas del cielo, y Misato dice que el ángel lo ha convertido en su objetivo, ¿ya? En su objetivo es llegar al Heaven's Door, ¿ya? Comienza a sonar entonces la parte efectivamente que tarareaba Kaworu de la novena sinfonía. Entonces aparece un campo AT similar al de Kaworu y dicen que está entrando en la terminal. Misato cree que es un nuevo ángel, pero la Magi no puede verificar el campo AT porque desaparece rápidamente. Y en ese momento muestran a Rey mirando desde arriba la pelea de los Eva. Entonces podemos asumir que ese campo AT que apareció muy similar al de Kaworu es de Rey, pues ya nos han dicho que son parecidos. Y aquí viene la parte en que Kaworu se enfrenta a esta figura de Adán y dice, Adán es la figura materna de los que son como yo, y aquellos que nacimos de Adán debemos volver a él aunque destruyamos a la humanidad. Aquí es donde Kaworu se está planteando la duda de que implementar en cierto sentido el plan de Cele va a destruir la humanidad, porque podría causar este tercer impacto, o que Cele también destruya a la humanidad, esta humanidad que necesita expiarse, ¿cachai? Y entra en esa duda, la duda de Kaworu, ¿ya? Si debe o no debe hacerlo. Pero de pronto ve algo extraño, dice, pero si es Lilith. Aquí la duda que tengo yo es por cómo se da cuenta que es Lilith. Tú dices que es por la máscara.
No,
había dicho que la máscara que tiene
es para ocultar que es Lilith y le pone la máscara. No me acuerdo bien cómo es en realidad. Bueno.
Vale, tira, ¿tú qué creí?
Yo digo que se da cuenta porque la otra tiene patas para abajo. Como lógico que te vas a dar cuenta de que nacen seres más pequeños que un ángel de Lilith.
Ah, porque ve los Lilin. Vi los Lilin saliendo.
Sí. Yo creo, o sea, es como lo más lógico, porque primero que todo, ¿sabemos de qué forma tiene Adán? Aparte de esa imagen súper borrosa.
No.
Claro,
de embrión. Sí, lo vimos, pues acuérdate, lo vimos.
de esa imagen súper borrosa en el capítulo donde muestran lo que ocurre en el segundo impacto. Aparte de eso, no tenemos más información.
Bueno, pero tenemos la información, de que es flaquito. Sí. Y ese monito gordito.
Está más bien pachoncito.
Sí. Dice, y yo no he comido, dice él.
A mí no me han dado ni comida.
Exacto.
Oye.
Y también yo creo que tiene que ser por un tema de esencia, porque, por ejemplo, no, yo creo que si tú encuentras algo similar,
reconocería o
algo que
su
te
cuerpo,
pertenece, ¿verdad? Claro, algo que te pertenece o que te perteneció, tú lo reconocerías.
Sí.
Por ejemplo, no sé, pues yo digo, yo tengo un recuerdo de un juguete de la infancia. Si yo veo ese buen juguete de la infancia en alguna parte, voy a decir, yo tuve eso. Entonces hay una conexión ahí.
Sí.
En cambio, Kaworu debiese tener una misma conexión con el cuerpo que alguna vez habitó, pero en este momento no la está en este caso no la está teniendo.
Ahora, entonces, a mí lo que me llama la atención es que muestran un cuadro de la máscara para que él se dé cuenta que no es Adán y que es Lilith. Entonces, para mí la máscara tiene algo que ver, pero no lo aclaran ahí.
¿Pero esa máscara de quién es?
No sé, una máscara.
¿Qué es el logo de Cele?
Tiene el logo de Cele.
Exacto. Y Cele, lo más seguro
y
es
la
que
máscara
sea
de Adán, porque Cele cree que tiene Adán.
Ya, ¿y por qué cuando ve la máscara cree que se da cuenta que es Lilith? Porque, tu teoría tiene una falla.
No, porque dice, eso no es su cara, es una máscara. Y ahí aparece Scooby-Doo, un Chaggy. Veamos al impostor.
Scooby-Doo, papá.
No, disculpa, te vas. La referencia a Scooby-Doo no te voy a aceptar en este podcast. Bueno, la cuestión es que se da cuenta que es Lilith y dice, así que ese era tu plan, Lilin, dice. Y un poco yo creo que aquí Kaworu se da cuenta lo que tú describiste, Astropanda, que finalmente él tiene como todos los elementos también para ser, sin necesidad de Kaworu, sin necesidad de Adán, entre comillas, el alma de Adán, ya tiene el plan para hacer lo mismo que se le quiere hacer. Y de alguna manera yo creo que él entiende que el plan de Gendo no acaba con la humanidad. O de alguna manera él hace una lectura o sopesa que el plan de Gendo al parecer es mejor que el plan de Cele. De alguna manera.
Tiene más opciones para la humanidad.
Yo creo que sí. Él hace esa sopesa la ambas situaciones. Mientras todo esto, los Eva ya están rompiendo el lugar, caen justo al lado de Kaworu. De hecho, Shinji le entierra el cuchillo en la cabeza a Eva 02 y por lo tanto le gana. Y toma a Kaworu en su puño el Eva 01 en la mítica escena. Lo tiene ya tomado. Kaworu se deja tomar. De hecho, y le dice, le agradece porque él esperaba que derrotara a la unidad 02, porque de lo contrario él podría haber vivido en ella. ¿Ya? O sea, podría haberse también salvado Kaworu y decir tomar este cuerpo como suyo, porque recordemos que se supone que es un descendiente de Adán, por lo tanto él como alma lo puede tomar, ¿ya? No así el cuerpo que está ahí de Lilith, por eso él no puede irse para allá, pero le dice, te lo agradezco porque me sacaste casi que la excusa para salvarme yo, ¿cachai? Claro. O para seguir con el plan. Después
era un juguete del destino, prácticamente. Sí. Si para eso lo estaban ocupando.
Así es. Y Shinji le pregunta por qué. Y Kaworu le dice: el destino dictó que si yo vivo, la humanidad desaparece. Y dice: prefiero morir. Para mí, la vida y la muerte tienen el mismo valor. ¿Ya? El alfa y el omega. El inicio y el fin. Elegir morir es la libertad absoluta. Shinji le dice que no entiende lo que está diciendo Kaworu y él le dice, son mis últimas palabras, adelante, elimíname, si no lo haces la humanidad será destruida. O sea, si esto no es un plagio a Jesús, ¿qué es? ¿Qué es? Sí lo es. En sí está...
Demanda, dijo la Luli. Demanda, dijo la Luli, por plagio.
Va a venir el autor de la Biblia a demandar a Hideakiano.
Va a venir acá nuestro flaco Inri, nuestro Jesucristo.
Claro, el mismísimo.
A él ayer no me venga el mismísimo.
El pulento.
Va a bajar de los cielos.
Claro.
El pulento, exacto. Va a bajar de los cielos y le dice, ¿a qué estoy plagiando vos?
Claro. Y ahí Kaworu le dice, solo uno de nosotros puede evadir la extinción y tener un futuro. Y le dice, ustedes no deberían morir. Mira a Rey, que está arriba todavía mirando, y le dice, los que son como tú, necesitan un futuro, como tú, claramente diciéndole Lilith y los Lilith. Bueno. O sea, los descendientes de Lilith necesitan un futuro. Dando a entender que no así los ángeles. ¿Ya? Los ángeles no necesitan un futuro, ven la muerte y la vida de otra manera como la ven los humanos. ¿Ya? Y ahí se ve la mano de Shinji que está tiritando en el control de Eva, como tratando de tomar la decisión si aprieta o no aprieta el gatillo, se podría decir. ¿Ya? La duda de Shinji. Porque no entiende lo que está pasando realmente. Entonces, las últimas palabras de Kaworu son: gracias, me alegra haberte conocido. Y se ve que en ese momento cuando lo está diciendo está Kaworu, se ve la cara de frente y de fondo está la máscara de Lilith, le voy a poner ya.
La máscara mora.
Ya. Y sigue sonando la música de la novena sinfonía en un movimiento que es más tranquilo, no el que es tan aparatoso como el himno de la alegría. Y mientras tanto, Eva está sosteniendo a Kaworu, que no hace nada por liberarse del apriete del puño. Y de pronto suena un golpe y cae la cabeza de Kaworu al mar de LCL.
¿No de repente? No es de repente. Porque yo vi esa parte y esperé todo el tema para saber bien.
Ya.
Porque era justo en ese momento. Termina ese movimiento de la sinfonía.
Ya.
Y se corta la cabeza. ¿Hay algún mensaje oculto detrás de esa sinfonía? Porque es una ópera lírica. Tiene que haber un mensaje oculto detrás de esa sinfonía para representar, a ver, un último mensaje respecto a la vida de Kaworu.
Sí. ¿Y cuál es ese mensaje?
No lo sé porque no alcancé a buscar la letra. Sí. A ver si me he dado nada. No, pero no hay un mensaje ahí.
No me podéis dar todo para decirme, búscalo tú. No,
tarea para la casa, pues.
No,
como profesora yo cultivo.
Búsquenlo ustedes, porque quieren la respuesta. No,
ya a mi edad no quiero buscar respuestas, quiero soluciones.
Bueno, la voy a buscar yo y te la voy a mandar, Rodri, ya,
muchas
para que
gracias.
Tu cerebro no va.
Bueno,
me voy a poner en formato profe online.
Yo sí tengo la respuesta.
Espérate, y pregunta antes de que me des tu respuesta: ¿fue Shinji realmente el que lo mató? ¿O fue Yui?
¡Apa!
¿O no lo sabemos?
No, fue Shinji.
Ah, ya, fue Shinji.
Sí, porque más adelante él dice mate a Kaworu.
Sí,
pero no es como cuando lo hizo atacar a Toji. No, él es consciente que él lo mata. Ya. Porque yo creo que al final sí entiende a un nivel muy básico el dilema de vida y muerte que hay ahí.
Lo que pasa es que yo creo que Shinji, si fue Shinji, entiende. Más que entiende, siente que Kaworu es el único que se abrió. Ay,
ajá, no te emociones.
No, y lo hizo, le habló con sinceridad y lo hizo sentir valioso por lo que es y no por lo que puede hacer.
Entonces, no lo instrumentalizó a él, exacto. No lo vio como una herramienta,
cuando le dice,
como un recurso.
Hermano.
No dijo así.
Esto es para los cabros acá del barrio.
La juventud.
La juventud. Los lolos. No, a ver, tú le dices, esta es mi decisión, respétala. Y él dice, bueno, ok.
Con dolor.
Sí, por supuesto.
Pero lo hace.
Hay decisiones que de repente.
Bueno, no, aquí yo quiero nuevamente hablar de Alejandra Santander, que nos mandó esta explicación para este capítulo. Que ella es fanática de la música de Evangelion y está analizando mucho, estamos haciendo un trabajo en conjunto de verdad para armar un capítulo sobre la música de Evangelion, y ella tiene aquí una parte de este episodio. Lo primero es que cuando Kaworu entra al Central Dogma, que a todo esto dicen el Heaven's Gate, hay que tener ojo porque ese era el nombre de una secta japonesa muy famosa, el Heaven's Gate, ¿ya? Pero dice, para acceder a Adán, el solista tenor canta, en ese momento dice, ante Dios está un querubín. Que un querubín es un tipo de
un tipo de ángel.
Ángel, ¿ya? En ese momento suena eso. Pero luego, al pedirle a Shinji que lo mate, el coro que suena en ese momento, que es el que denotó Valentina,
dice, el querubín se va.
No, dice, hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que habitar un padre amante o amoroso. Y justo antes de morir dice, os postrenáis o postráis, de postrarse, a tu creador o mundo. Eso es lo que dice. Y en ese momento, cuando termina de decir esa frase, lo mata.
Exacto.
Eso nomás voy a decir.
¿Y qué quiere decir eso? Ah, aquí viene la mejor parte.
No sé. Tengo que procesarlo.
O sea, es que por lo menos yo como lo logro entender y por la explicación que tú acabas de dar y gracias a la amiga ahí que...
Alejandra.
Que dejó ese, Alejandra, que dejó ese tremendo datazo frente a lo que es la serie. En esa parte donde dice, os postráis, os postraréis. Sí, ¿cómo?
A tu
os postraréis a tu creador o padre amoroso, algo así.
Sí.
Significa de que siempre ha habido como una especie de conexión más afectiva, o tal vez tiene que ver con respecto a los sentimientos humanos, en cuanto a lo que significa ser un humano, lo que significa ser un Lilith.
Sí. Ahí te, Lilith nace de Lilith.
Se engendra, genera civilizaciones, esas civilizaciones generan sociedades, esas sociedades crecen lo que es las conexiones entre humanos, crece la emotividad, las emociones,
el corazón.
Y todo en base al corazón y todo en base a eso, a representar de cierta manera el amor que uno siente por el prójimo. Entonces, por eso mismo, tal vez Kaworu cree que vale más la vida de los Lilith que la vida de un ángel. ¿Por qué? Porque el ángel. Claro, porque el ángel, o sea, los descendientes de Adán, no le quiero seguir llamando ángel porque el ángel tiene otro como significado, por lo menos para la serie ellos lo denominaron así, pero los descendientes de Adán no generan esa conexión. Kaworu le experimentó, tal vez por todos los datos que pudo recolectar a través de sus hermanos, que esos fueron los ángeles previos.
Y no olvides y obviamente porque ahora, se hizo un humano.
Claro,
y porque se hizo. Es la parábola de Jesús.
Claro, se hizo un humano y también por lo que compartió con Shinji. Y es ahí está como la dicotomía de como el desarrollo de los ángeles descendientes de Adán dentro de la serie. Los descendientes de Adán durante todo el transcurso de la serie nunca generaron esa especie de conexión, esa especie de emotividad, no. Esa especie de sentimientos hacia otro ser.
La conocieron en cambio, los humanos. Pero no la generaron.
Entonces, por lo mismo, Kaworu, yo creo que hizo este comentario, o sea, pasó toda esta escena en ese momento cúlmine de esa ópera, de esa canción, de ese movimiento.
Sí.
Porque ahí él dice, ya, pues, si tiene que preservarse la vida seres.
No, y tiene que haber un padre amoroso. O sea,
amoroso, Lilith es mucho más consciente de esa parte de los humanos, de esa conciencia emocional de los humanos, que yo mismo.
Sí, sí,
que genero bien. Estos otros seres.
Te lo doy. Te doy el punto y me gustó tu explicación. Un tema, un dato freak, la novena sinfonía de Beethoven, nos dice Alejandra, es la última compuesta antes de su muerte. ¿Ya? De hecho, se dice que había un borrador de la décima, pero no se completó. Y que históricamente representa el paso del clasicismo al romanticismo en el movimiento musical y de la música clásica. Y además el cuarto movimiento, dice la canción de la alegría, es el himno oficial de la Unión Europea. Nos pone entre paréntesis, chan, chan, chan. No sacó la frase. Y lo último es que esta obra fue compuesta cuando Beethoven estaba completamente sordo. Eso respecto a la música. Y de hecho, muchas gracias. Bueno, lo último que nos pone es que se inscribió en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO, donde forma parte, junto con otras obras sobresalientes y otros monumentos, de la herencia espiritual de la humanidad. Hermoso.
Bueno, hay referencias entonces gigantes a lo que es el mundo musical, punto número uno. ¿Y cómo se representa esto dentro de la serie?
O sea, lo primero porque es que recordemos que Kaworu, cuando parte este episodio y él aparece, dice, son lindas las canciones, enriquecen el alma y son el pináculo de la cultura Lilin. ¿Ya?
Uh-huh. O sea que en el fondo lo mejor que pudo haber hecho
la humanidad.
El hombre.
Sí.
Uh-huh. Y tiene razón.
En el también un forchado ahí, un presagio que hizo de su muerte. Bueno, termina esa escena que es ya notable. Lo único que voy a decir, aparte que hay una referencia un poco a esto de perder la cabeza con una especie de Juan el Bautista, ¿no? Que de hecho le fue cortada la cabeza, porque a Jesús no le fue cortada la cabeza. Pero no, una referencia random puedo dar de eso. Y
pero sabes que igual puede ser, ¿por qué? Porque en la área, en todo lo que es referente religioso, muchos de los seguidores de Jesucristo fueron decapitados dentro de su... Sí. Murieron por decapitamiento, o sea, decapitamiento, los decapitaron, decapitación. Entonces, puede también que sean...
Decapitamiento.
Decapicidad. Entonces, ¿puede ser un referente a eso también?
Sí, correcto. Y lo otro que te iba a decir, que se me había olvidado, que investigando lo de los círculos del infierno de Dante Alighieri, en el noveno círculo habían, antes de llegar a Lucifer, habían tres personas que simbolizaban la máxima traición de la humanidad. Porque el noveno círculo es el de la traición. Y uno de esos, ¿sabes quién es?
Shinji.
Longinus. El soldado romano que atravesó el costado de Jesús, Longinus, reside, se supone, en el noveno círculo.
El octavo círculo.
Noveno. En el noveno.
Ay.
Cuando pasaban del octavo al noveno, en el noveno, antes de llegar a Lucifer, estaba Longinus, uno de los tres grandes. No me acuerdo cuáles eran los otros dos de la antigüedad.
Ahí está, tarea media.
Perdón, me van a poner mala nota, ¿viste?
Un uno al libro por la tarea media.
Bueno, y la cuestión es que recordemos que Longinus era la lanza que tenía controlada a Lilith en el último, en el Terminal Dogma, en el noveno círculo del infierno. Otra analogía. Bueno, pasamos a la escena final. Ya pasamos todo este éxtasis, la muerte de Kaworu. Decir que la escena, obviamente, entre que lo toma y termina la música, es eterna, es muy larga y es un golpe de efecto típico de la serie, pero muy icónico finalmente de cómo esta serie logra así mantener en ese momento toda la atención para resolver finalmente, pero con un fotograma fijo y música de fondo.
Pero igual fue una escena más cara. Después tienes que pagar los derechos de la canción.
Totalmente.
Entonces, el presupuesto se fue en la música, no en el...
Exacto. El presupuesto se fue en la música, no en el desarrollo de esa animación visual. De la animación, exactamente. Bueno. Es más, no es por nada, disculpen, pero yo estaba demasiado pegada viendo esa escena. Creo que la vi como unas tres veces para ver si había una especie de algún pequeño cambio, algo que me haya perdido. Y no. Lo único nomás que se tiende a mover un poquito, pero yo creo que es por lo mismo, por error de animación.
Yo creo que es por el grano.
Que pagar los derechos de autor por el tema de la música. Les quedó tan poco presupuesto, tan poco presupuesto que la imagen. Claro.
No, hay que estirar el presupuesto, se quedan dos capítulos, ¿no?
Sí, y ya vaya a ver lo que va a pasar. Bueno, se lo gastaron todo. Sí. Bueno, nos vamos a la escena final. Se muestra la mano de Leva, muy parecida a la mano de Shinji, que está llena de sangre y le están lavando todo el Eva y le están lavando la sangre. Gendo y Rey están frente a Leva mientras lo están lavando con unos trajes protectores y están viendo la escena. Y luego pasamos al lago, a este nuevo lago donde se ha sucedido toda la historia prácticamente. Uh-huh. Alrededor de este lago, recordemos que Kaworu significaba orilla del lago también. Y Shinji está sentado en el suelo y Misato está parada a su lado, cercana. Y Shinji dice: Kaworu me dijo que le caía bien. Es la primera vez que alguien me dice eso. Yo me puse ahí entre paréntesis, ni siquiera Misato se lo había dicho.
Pobrecito Shinji.
Y dice: era como yo y como Ayanami. Me caía bien. Ahí donde te digo que yo creo que cobró mucho sentido lo de Kaworu, porque era un par. Era alguien como él que le demostró afecto honesto y sincero.
Claro. ¿Ya?
A pesar de que él se sintió traicionado por él al final. Y luego dice: si solo uno de nosotros podía sobrevivir, debía ser él, dijo. ¿Ya? Viéndolo como que él era una mejor persona, como que lo admiraba.
Que Shinji tampoco nunca entendió la naturaleza de Kaworu.
No.
Nunca entendía con lo que él mencionaba, lo que decía, que se refería con todas
siempre
las cosas
le dijo,
que decía.
No te entiendo.
Entonces él está muy ignorante de la naturaleza de Kaworu, excepto por los adultos, que ellos sí sabían de dónde provenía y por eso le tenían tanto miedo.
Claro,
un niño.
No, y no se entera de nada tampoco. Sí. Efectivamente, él lo vio desde lo humano solamente. Y Misato le dice: solo los que quieren vivir logran sobrevivir. En ese momento muestran la estatua donde apareció la primera vez Kaworu, pero vacía. Y dice, él quería morir. Se aferró a una falsa esperanza. No hiciste nada malo, Shinji. Convengamos que esta es la manera que Misato está tratando de... de casi de consolar a Shinji.
Claro.
Notemos la diferencia. O sea, el lenguaje de Misato es totalmente impersonal. Incluso... no sé, trata de explicar algo de manera muy...
muy fría.
Muy fría, de hecho, Shinji le dice.
Con muy poca emotividad, muy poco sentimiento. Claro, no se pone en el lugar de que no. Shinji está sufriendo porque perdió a alguien que quería y que lo amaba. Así que literal, claro, le dijo que lo amaba.
Sí, pues entonces ahí está la desconexión emocional que tiene Misato con Shinji. Y de hecho, Shinji le dice lo que... tiene varias dos traducciones. Yo vi la que dice lo que dijo fue muy duro, señorita Misato. Pero en otra le dice usted es muy fría, señorita Misato.
Y yo una vez creo que vi que dijo lo que dijiste fue muy cruel.
Puede ser también, puede ser, porque finalmente banaliza un poco la muerte de Kaworu.
Claro, pero lo hace en función de que Shinji no se siente culpable.
Que no, claro, trata de decirle no te sientas culpable, casi que es culpa de él.
Claro, o sea, fue su decisión.
Pero igual tienes que darte cuenta de que esa impersonalidad que le da Misato a ese último mensaje que le dice que él decidió morir, igual de cierta manera yo encuentro que lo dice con cierto esto como regocijo por el hecho de que ya eliminamos a otro ángel.
Claro.
Que es para lo que se creó Nerf. Entonces no tienes que sentirse mal con esto porque estás cumpliendo la misión que se te dijo que tenías que hacer. Y de esa cierta manera igual es súper cruel, pues, ¿cachai? Por eso yo lo asimilo más al mensaje que yo escribí, la traducción que yo pude, o sea, que vi en otra parte. No sé si fue en muchas cosas que se traducen en las series, siempre los traductores tienen diferentes interpretaciones. Y esa vez cuando yo la vi, no recuerdo cuándo fue, pero vi ese mensaje y dije, es verdad, es súper cruel, porque no toma en consideración los sentimientos, las emociones de Shinji, el haber perdido a alguien que amaba, el que se sintiera, que Shinji literal minorizara su vida por salvar la vida de un ser que sabiendo que si existía toda la humanidad iba a desaparecer. Y Misato le dice, cumpliste con tu misión y es por lo que tenés que estar agradecido, y claro, nada más.
Claro, sí, no, pero... estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo aquí voy a hacer un dato que se me acaba de ocurrir, que no me había dado cuenta. Toda la historia de Evangelion hasta ahora nos han presentado que los ángeles eran el enemigo de la humanidad y por lo tanto siempre debían ser destruidos. ¿Ya? Uh-huh. Es un poco en lo que se funda toda la operación de Nerf. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿por qué a Shinji y a los pilotos se les decía que debían pilotar los EVA para salvar a la humanidad de la amenaza de los ángeles? Y este último ángel, que convengamos, es la evolución de todos los ángeles que han venido, y por lo tanto era casi que el último de los ángeles, demuestra todo lo contrario. ¿Ya? Eso para mí tiene una conexión con una cuestión súper random, que es la intro de Evangelion, que habla de la tesis del ángel cruel, que es la teoría del ángel cruel, que es lo que nos han presentado durante toda la serie, y en este capítulo esa teoría se derrumba, porque finalmente es el ángel el que es capaz de determinar que es un mejor propósito que la humanidad sobreviva a que sea extinguida, como lo quería hacer Cell en su misión a través de los ángeles, ¿cachai?
Pero una muy mala enseñanza.
¿Pero qué?
Una muy mala enseñanza.
¿Cuál?
Pues te dicen, haz todo como Gendo y vas a tener razón.
No. yo creo, porque después vamos a ver qué quiere hacer Gendo, porque todavía no tenemos claro qué quiere hacer.
Claro, en este momento entendemos que Gendo tiene un plan distinto al de Cell, ¿no?
Correcto.
Pero no sabemos
hasta
cuál
hoy,
es.
Sí. Pero no, yo quería hacer esa relación como la tesis del ángel cruel, es que hasta en eso revierte la trama, el guión, y da a entender que no eran ellos los enemigos, ¿ya? No son ellos el enemigo.
Al final, el enemigo del ser humano es el propio ser humano.
Y eso lo dijo Gendo en la serie, ya lo dijo, te ganó bueno, la cuota.
Gendo,
el enemigo del ser humano es el ser humano, no este... estos seres externos que los tratamos como enemigos, porque finalmente fueron los que mostraron la mayor entendimiento de la humanidad, del dolor de la humanidad y de lo valioso que es que se salve la humanidad. Ya, por lo menos eso fue Kaworu. Como uno
de los tantos.
Recuerda que el uno es el todo.
Bueno, y todo es ninguno.
Sí, pues fue un camino de aprendizaje donde el último mensajero, el último elegido o el último...
resultó ser más humano que los mismos humanos.
O resultó no entender qué propósito tiene la humanidad y por qué ellos necesitan tener un futuro y no los ángeles, que son de otra dimensión, tienen otra manera de vivir y entender la vida y la muerte y su paso, cualquiera que se sea, una cosa así. Mi idea, mi interpretación. Pero bueno, gran capítulo, excelente.
Bueno.
No, espectacular. Yo creo que este es por lejos, 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 el mejor capítulo desde el punto de vista de la acción, de la información, de la revelación de la trama, de las vueltas, de derribar conceptos que venían desde toda la serie y caen en este momento.
Yo creo que un poco... nosotros siempre hemos criticado, y creo que lo dijimos la semana pasada también, que Evangelion, cuando trata de explicar la serie, se enreda más. Pero yo creo que en este episodio desenreda muchas cosas que estaban pendientes. No sé qué pasará más adelante. No sé si
desenreda, ya me dejó con la mansa crisis.
O sea, sí, lo que pasa es que mucha información, que también es que lo dijimos el capítulo pasado, digo, es mucha información en poco tiempo.
Sí.
Exacto.
Entonces, mucha información
en menos
condensada.
De media hora. Entonces sí, en menos de media hora tratar de como resolver casi una serie completa, porque son capítulos cúlmines. Yo creo que ya muchos saben que ya está llegando casi al fin de la serie anime. Entonces son capítulos cúlmines que tratan de, entre comillas, cerrar un poco el círculo de la historia. Entonces se entiende esto de esto como tratar de meter mucha, mucha, mucha información en tan pocos minutos. Por lo menos a mí me pasó que yo tuve que ver escenas como unas 4 o 5 veces para poder así retener lo suficiente para poder esto...
entenderlo.
Claro, entenderlo y generar la idea que quería captar.
Es que yo creo que ese es el punto, porque nosotros estamos haciendo un trabajo que no es normal.
No.
La serie está hecha para que tú la veas y la entiendas dentro, sí, de lo que puedas. Nosotros que estamos sobreanalizando es mucha información, pero en el fondo, si tú la pensás desde la primera vez que la viste, estás llegando a ese punto en que, este es el plan de Cele. Ahora entiendo todo, ¿cachai?
Sí, pero igual es complicado de entender, ¿eh? ¿Sí? Si tú lo veías así rapidito, es complicado de entender.
Sí,
por lo menos yo me acuerdo de que los últimos capítulos, yo tuve que, por ejemplo, si dejaba de ver los últimos capítulos de la serie, yo me perdía. Entonces dejaba así como hasta donde quedaba cierta parte del enlace, así como de esta cosa, como la continuidad capítulo a capítulo, y después tenía que tirarme de una pata todos los últimos capítulos, porque si no, si lo dejaba de ver y lo retomaba el día siguiente, no me acordaba de qué había visto en el capítulo anterior.
Sí, a mí me ha pasado.
Son muy densos.
Sí. Que para ver el capítulo de la semana que vamos a analizar, veo 1 o 2 capítulos para atrás porque, porque efectivamente te perdí.
Sí. Bueno, voy a dejar. Vamos a dar hasta aquí. Análisis, porque hicimos una pregunta que era la escena en que Kaworu y Shinji se miran en la pieza de Kaworu, y era la respuesta incorrecta. ¿Qué están pensando? ¿Qué dicen? Da lo mismo. Me encanta porque yo digo respuesta incorrecta y cualquiera ahí responde lo que se le venga.
De hecho, no hay una introducción a la pregunta.
Yo no direcciono nada, digo respuesta incorrecta. Me encanta, ya tenemos un código de esto. Bueno, voy a la respuesta. Yanina.cc dice: ven, acuéstate acá que está aislado. Jano Albavera dice: ¿compraste la cartulina de mañana? La cartulina ha sido un protagonista en este podcast. Kisubisu dice: deberíamos besarnos para romper la tensión. Emoticón de chanchito.
¿Sabes por qué tiene un emoticón de chanchito, no?
No.
Esa es una referencia a los Simpsons.
Ah, cuando por la película de los Simpsons.
Con el puerco araña.
Con puerco araña.
O el puerco Potter. No nos desviamos.
Tito Duncan Idaho dice: Shinji, esta noche si quieres puedes llamarme papito. Y Tito Tito Duncan Idaho también dice: no, cuando dije de clavar no me refería a la lanza de Longinus. Ayeka Katsuragi dice: Shinji, ¿cuándo intentaremos el twin shot de Misaki y Tsubasa? Y pone arco de fútbol de los supercampeones. XDD Tyler dice: el himno nacional. Bárbara Carey dice: Shinji, tienes los pies hedionditos. Meli Gupta dice: nací para chupar, digo, para conocerte. Omar Mes dice: yo soy tu padre. FF Uribe dice: el medio pedo, hermano, me llegaste a despertar.
Mejor chascona.
Mejor chascona. Gloincos, la cosplayer de Misato, dice: creo que nací para ser tu amigo. Netflix, please, dice. Por las traducciones. Franciscus.jml dice: Shinji, ¿has jugado a esconderlo en la boca?
¡Qué asco!
Solo guión bajo Kate29, Lady Kate, Soa Kate dice: vos soy bandida flaca, por esa weá me gustáis. Y Matías Rojas dice: no quiero seguir trabajando. Muchas gracias por su respuesta incorrecta, algunas bastante incorrectas, les diré, chiquillos. Háganse ver. Palabras al cierre. Perdón, antes, palabras al cierre, y al finalizar les voy a anunciar el concurso que vamos a tener a partir de hoy, cuando estén escuchando este podcast, que se van a morir. Así que, por favor.
Sí. Valentina, lamentablemente no puedes participar en el concurso porque participaste en este capítulo.
No, no, mentiras. No se vale, no, mentira. No se vale.
Sí puede, sí puede. Valentina, por favor, palabras al cierre.
Palabras al cierre. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. Me disculpo por las casi 3 horas de grabación. Se nos pasó la mano. No sabemos cómo agarramos tanto vuelo, pero en fin. Agradecer también a la comunidad de Discord de Proyecto Evangelion, a todos los chiquillos ahí que apoyan a este gran podcast, y es súper entretenido con sus ideas, sus teorías y todos esos datitos freaks y extras que uno necesita para ir complementando cada capítulo. Son muy bacanes y espero que en el tiempo sigamos siendo esta comunidad tan solidaria con respecto a teoría y tan loca también en cuanto a divagar frente, sí, a esta gran serie. Y nada, eso, gracias a ustedes, chiquillos, también por invitarme nuevamente, tercera vez, repitiéndome el plato.
La niña símbolo le vamos a poner del...
La niña símbolo, la mascota.
No quise hablar de mascota.
No, pero en serio. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Cuando ustedes saben, cuentan conmigo cuando lo necesiten. Si alguien se les cae y necesitan urgentemente grabar, yo siempre voy a estar ahí disponible. Muchas para gracias. Compartir estas teorías locas. Y bueno, para los que quieran agregarme, haciendo publicidad,
¿verdad? Sí.
@astropanda.13 en Instagram. Por lo general siempre estoy en esa red social, así que los que quieran compartir ideas sobre Evangelion, conversar, plantear teorías, lo que quieran, ahí me va a aparecer los mensajitos y yo, en la medida que pueda, porque profesor ocupada.
Claro, porque profesora.
Voy a estar respondiendo. Porque profesora, de poco tiempo y pocas horas para dormir, voy a estar respondiendo.
Muchas
eso,
gracias.
Pues, chiquillo.
Oye, yo por lo menos, decir, siempre muy agradecido tu disponibilidad, aparte, como dirían, creíste en este proyecto desde el principio, ha sido siempre una nos has apoyado mucho en el proyecto, así que gracias por participar en este capítulo. Pelao.
No, gracias a ustedes.
No, gracias a toda la, como dice Valentina, a toda la gente que está en el Discord, sobre todo, en todas nuestras redes sociales, el apoyo que le dan al proyecto Evangelion. Y Valentina, muchas gracias por participar, siempre tan activa y alegre, así que bien, eso.
Bien, y yo les voy entonces...
Queremos sorpresas.
Viene la sorpresa porque tenemos un concurso para premiar. Se vienen cositas y este es un gran premio. Ya cerrando esta primera temporada del podcast, hemos tenido en realidad la colaboración de Red Swan Manga, una tienda especializada, obviamente, en manga.
En poleras.
Ah, claro, en porque zapatos.
Mangas.
No, manga pelado son los cómics
Los dibujitos.
Sí. Red Swan Manga, que lo pueden encontrar de hecho en @redswan_mangastore en su Instagram, en todo caso lo vamos a publicar en nuestro Instagram y en toda nuestra red el concurso, se pusieron con una copia del volumen 1 de la edición coleccionista que acaba de salir este año de el manga de Evangelion, así que se van a poder ganar el volumen 1 del manga, que está precioso, nosotros hicimos un unboxing, yo lo tengo aquí, de hecho está hermoso, en este concurso, así que les vamos a dar, hoy día van a aparecer todas las instrucciones de cómo deben participar en el concurso para que se ganen este volumen 1 del manga edición coleccionista de Neo Genesis Evangelion, pedazo de regalo, así que muchas gracias a Red Swan Manga Store, y vamos a estar entonces con ellos dándoles este regalo a todos ustedes.
Excelente.
Por mi parte me despido, ha sido un capítulo maratónico, pero hermoso, de verdad les agradezco a ti Pelao, a ti Valentina, porque de verdad fue un muy lindo capítulo, creo que merecía este capítulo tener este análisis y este compartir de ideas. Y ojalá esta discusión siga en todas nuestras redes sociales, en el Discord, porque mucha teoría puede salir de acá y, como siempre decimos, esta no es la verdad dicha, es la opinión de quienes nos gusta mucho la serie y nos encanta teorizar. Así que les mando un abrazo enorme, muchas gracias por todo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Proyecto Evangelion. Que estén muy bien. Chau.
Chau.